La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Se cae contratación de camiones recolectores de basura en Guadalajara. El gobierno municipal anuncia la compra de unidades. Inauguran la primera etapa del Hospital Civil de Oriente en Tonalá, un proyecto que beneficiará a más de 1 millón de habitantes. Muere motociclista atropellado por una unidad de transporte público en la zona centro de Guadalajara. De cara a la temporada invernal, Guadalajara reforzará brigadas de apoyo a personas en situación de calle. Termina noviembre con 2.234 asesinatos. Guanajuato se mantiene como la entidad más violenta. Llega la violencia a las cárceles de Sinaloa. Un enfrentamiento en el penal de Culiacán deja saldo de un muerto y varios heridos. Confirman el asesinato de empresario limonero de Apatzingán, Michoacán. Con información en materia de meteorología, le platico que el frente frío número 11 provoca lluvias en la península de Yucatán, así como el descenso de la temperatura en el norte, noreste, centro y oriente del país. En el resto del territorio nacional, clima estable. Jalisco, con cielo despejado y un ambiente cálido durante las tardes. Aquí en el área metropolitana de Guadalajara amanecimos a 13 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 29, cielo despejado, tarde cálida y un ambiente fresco en la noche y al amanecer. El sol se ocultará a las 18 horas con 13 minutos. Y por lo pronto la temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara es de 25 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias y estamos listos para llevarle el recuento de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada. El arranque de semana, lunes 2 de diciembre del 2024. Prácticamente estamos entrando en la recta final del año. Ojalá que usted haya tenido un buen fin de semana y que esté listo para entrarle con todo a esta que estamos comenzando. Le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, así como vía WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Lulu Torres recibe su comunicación, Luis Durán está en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena. Sobre la mesa, algunos de los temas de los que estaremos platicando con usted a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde. Prestaremos particular atención a una noticia que hace apenas algunos minutos confirmaba la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo. Se les cayó la contratación de camiones recolectores de basura en Guadalajara. Hace apenas algunos días se había dado a conocer al ganador de la licitación que prometía justamente dotar a través de un esquema de arrendamiento al gobierno tapatío para prestar el servicio de recolección de basura, considerando que está a nada de vencer la concesión de Capsa Eagle. Pero esta empresa terminó echándose para atrás, así que la pregunta es, ¿ahora qué va a hacer Guadalajara con esto que se sabía de cierto era una bomba de tiempo y les está estallando en las manos? Hay una ruta que apenas hace algunos minutos estaba ya delineando la presidenta. Vamos a platicar de esto al regreso de la pausa. Vamos a los detalles de la información que ya le adelantábamos a usted hace apenas algunos minutos, justo antes de la pausa comercial. Se cae la contratación de camiones recolectores de basura en Guadalajara y la pregunta es, ¿qué pasó? Y sobre todo, ¿qué van a hacer? Sobre todo considerando que está prácticamente a la vuelta de la esquina la terminación de la concesión de Capsa Eagle y es Pues yo no sé a estas alturas, mi estimado Edgar Flores, bienvenido, si es una papa caliente o una bomba que ya les está estallando prácticamente en la cara. Edgar, ¿cómo estás?
Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues comentarte, efectivamente, hace escasos minutos, la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, confirmó a través de un video en redes sociales, por cierto, hoy no estuvo en la presentación del operativo invernal del que vamos llegando, seguramente estaba grabando este video confirmar esta información, y bueno, pues da a conocer que efectivamente, como lo mencionas, se cae este arrendamiento con la empresa Peón SF Sapi de CB, que ya el miércoles había ganado la licitación para el arrendamiento de los 160 camiones. Hoy anuncia que el fin de semana esta empresa decide finalmente no participar. ¿Qué es lo que pues se está planteando la alcaldesa de Guadalajara? Si te parece, vamos a escuchar brevemente las palabras que ofreció justamente en este, pues, en este mensaje.
Por eso anuncio que a partir de este momento comenzamos una nueva ruta para hacerle frente a este problema, para que Guadalajara tenga lo que necesita. Por lo tanto, nos estamos preparando para lanzar ya una nueva licitación abierta, nacional, pública y transparente, que en este caso no se tratará de arrendamiento, sino de compra de los camiones. Esto implica que hagamos un esfuerzo presupuestal para que en lugar de que se arrenden los camiones y se paguen durante 3 años, ahora lo vamos a pagar lo más pronto posible. Así de claro.
Bueno, mi estimado, pues ahí las palabras de la alcaldesa, no se van a arrendar. Ella confirma que ahora Guadalajara apuesta por comprar estos camiones con el sobretexto, pues, de que será un pago más pronto que los 3 años.
En este video, Edgar, en el que, bueno, evidentemente, pues no ha habido la posibilidad de platicar con la alcaldesa, se explica qué pasó, qué tipo de argumento esgrimió la empresa que apenas hace algunos días había ganado este contrato millonario, para entender por qué se echaron para atrás.
No hay un argumento claro. Lo que deja entrever en este video que emite a través de las redes sociales la alcaldesa es que, bueno, pues por presuntas presiones por parte de Capsa Eagle, que está por ahí como manejando los hilos negros, es lo que deja entrever, porque dice que desde que inició esta administración, bueno, pues no ha dejado de haber, pues, cierto, pues sí, justamente manejar ahí los hilos para que finalmente no se dé esta nueva contratación, dejar de lado los 30 años de Capsa Eagle con el Ayuntamiento Tapatío, seguramente le pesará a esta empresa que, por cierto, ha sido muy incumplida, y el auditorio está de testigo, ¿no?, cómo nos ha fallado a prácticamente todos los tapatíos. Es lo que deja entrever la alcaldesa, pero no hay un argumento como tal del por qué decidió bajarse de esta licitación.
Ahora, el tiempo es cosa de nada, Edgar. Estamos a la vuelta de la esquina de que se venza esta concesión, y la pregunta es qué va a pasar con el servicio de recolección de basura. Yo presumo que en cosa de nada pues estará haciendo convocatoria, una sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones de Guadalajara para sentarse a armar o a revisar el documento que seguramente ya debe estar armando el equipo de la presidenta para definir las bases, hacer la publicación correspondiente, y no sé hasta dónde les dé el tiempo para que en todo el país busquen a ver qué empresa está interesada en levantar la mano y decir: yo les vendo los camiones. ¿Y de dónde sacas tantos camiones? ¿Cuándo los entregas? ¿Cuándo los brandeas? ¿Cuándo los echas a volar para que estén llenas calles del municipio?
Quizá lo del branding sea lo menos.
Claro.
¿Quién tiene el stock suficiente? Como bien lo mencionas, si ya de por sí la licitación estaba a la vuelta de la esquina, bueno, con esto vamos a ver qué sucede en la ciudad, porque ya había deficiencias, y esto ha sido de manera ascendente, las deficiencias en el servicio en diferentes colonias. Santa Teresa es el ejemplo más claro, la zona centro, la expenal de Oblatos, la zona oriente, tienen problemas gravísimos de recolección de basura, más de los que ya se tenían con este nuevo anuncio de que Capsa Eagle se va. Entonces vamos a ver qué sucede, y como bien lo mencionas, habrá que hacer todo a marchas forzadas, y pues a ver qué sucede.
Que sea transparente, al menos es el compromiso que dejaba sobre la mesa la propia presidenta. El reto no es menor, se sabía que indiscutiblemente pues era el primer gran tema al que le tenía que entrar esta administración municipal, y esto, bueno, sin duda debió haber sido un cubetazo de agua helada para la presidenta, para el coordinador de los servicios generales, ¿no?, para Óscar Villalobos, para el titular de aseo público, en fin, todo un tema. Vamos a ver en qué queda este asunto, Edgar, y saber también en su momento, ya habrá la posibilidad de platicar con la alcaldesa, por qué ahora se decantaron, por qué prefirieron la compra y no el arrendamiento. Uno supondría que cuando sacaron la primera licitación, pues la tenían bien medida, la tenían bien calculada, habrían concluido que el arrendamiento era la mejor opción, habrían concluido seguramente, no sé si fue nacional o no, pero pues a lo mejor se quedaron en lo local, y ahora el escenario es totalmente distinto. Pues, ¿qué pasó?
Sí fue nacional, ¿eh? La licitación también fue nacional, lo dice claramente en el video. Y un punto importante de lo que mencionas es que se le hizo más fácil comprarlos, aunque hace la acotación que va a requerir un gran esfuerzo presupuestal. De hecho, lanza por ahí un llamado a los regidores, incluso de oposición, para que se sumen a la academia, a la propia prensa, a los ciudadanos, para que unan fuerzas y entonces sí no termine siendo de verdad una tragedia esto de la basura en la metrópoli.
Sí, por supuesto, va a tener que planchar muy bien, vaya a cabildear muy bien con la oposición. Tienen, digamos, numéricamente con qué, ahí en el cabildo, pero aún así, pues sí es tan importante que construyan consensos. A ver, ¿en qué queda este asunto? Y valdrá la pena platicar con la alcaldesa ahí en la primera entrevista que regale, pues para conocer más sobre este tema.
Por supuesto, y estaremos pendientes del termómetro en la ciudad para ver qué está ocurriendo en el lapso de que se cumpla esta licitación. Vamos a ver en qué termina este tema.
Semanas, ¿no?
Dos. Pues estamos ya prácticamente a 15 días, ¿no? Sí. Dos semanas. En términos amplios, 2 semanas.
No es poca cosa. Y hablando del clima, al rato te doy lata, Edgar, con el tema del como operativo invernal para cuidar a personas en situación de calle.
Estamos pendientes.
Va, Edgar, gracias.
Gracias.
Gracias, muy buenas tardes. Edgar Flores platicando esta tarde con usted. Vamos a la pausa, enseguida regresamos con más. Continuamos con la información. Conozcamos los detalles de la entrega, por lo menos de la primera etapa, del Hospital Civil de Oriente, allá en el municipio de Tonalá. Es un proyecto importante, es un proyecto ambicioso que ofrece, es el planteamiento, beneficiar a muchísimas personas de este punto del área metropolitana de Guadalajara, acercando servicios en materia de salud. Claudia Manuela Pérez nos regala todos los detalles de la información. Hola, Claudia.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, fue inaugurada la primera etapa del Hospital Civil de Oriente de Tonalá, que se proyecta beneficiará hasta 1,000,000 de habitantes, según comentaron las autoridades en esta inauguración. El secretario de Salud, Fernando Petefén, indica que atenderá a 9 municipios del oriente de la zona metropolitana de Guadalajara y más.
Por entregar esta obra tan importante que va a cubrir a 9 municipios del estado de Jalisco. Chapala va a poder tener acceso a este hospital, El Salto, Tlahuacán, Poncitlán, Tlahuacán, San Pedro, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá y Zapotlanes. Este hospital, como ustedes lo ven, tiene 2 edificios. El edificio A, que va a ser un edificio que albergue la atención ambulatoria, es decir, la consulta externa y los servicios auxiliares de diagnóstico. Además, consulta externa de diversas especialidades, medicina preventiva. Tendremos aquí también un área de hemodiálisis que se sumará a la que tenemos en la cuenca para seguir trabajando el tema de Río Santiago. Endoscopías, banco de sangre, laboratorio y anatomía patológica. El edificio B, actualmente en construcción, va a arrancar con los servicios de urgencias pediátricas, adultos y obstétricas.
Bien, se entrega el edificio A a un 100%, el edificio A, que se llama César Martínez Ayón, y que es un destacado médico, hematólogo de la Universidad de Guadalajara y de los hospitales civiles. Él está vivo, ahí se presentó, y el edificio B, que lleva el nombre de otro médico, que pues él ya falleció, y son médicos destacados, y se decidió ponerle su nombre, Roberto Mendiola Horta. Él fue el creador de la Escuela de Medicina de la Universidad de Guadalajara. El edificio B, Ricardo, se entrega a un 20% de avance. Solamente va a estar abierta el área de urgencias. Actualmente todavía no hay hospitalización en estos edificios. Todavía no está todavía lista el área de hospitalización en estos edificios y todavía no se puede hacer. El gobernador del estado, sin embargo, señala que ya están listas estas áreas inauguradas hoy, están listas para recibir a pacientes mañana mismo.
Puede venir la gente al Hospital Civil y vamos a ir desdoblando poco a poco toda nuestra capacidad de servicio y de atención. Y por supuesto, esta es una oportunidad para pedirle a Jaime Andrade, que nos...
Bueno, ahí el director de hospitales civiles pues dio una semblanza de todo lo que fue el recorrido de este Hospital Civil de Oriente, que será administrado, Ricardo, por la misma OPD de la Universidad de Guadalajara, que administra al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y al Hospital Civil Nuevo. Se indicó que este Hospital Civil Nuevo tiene más de 37 años, y 37 años después se construye el tercer hospital civil en la zona metropolitana de Guadalajara. Por su parte, el gobernador electo Pablo Lemus indicó que este servicio, esta forma, este esquema de hospitales civiles se va a Puerto Vallarta. Anunció que en su administración se va a construir un hospital civil en Puerto Vallarta y así se irá desdoblando este esquema que ha sido, dice él, ha sido muy exitoso y bueno, vale la pena replicarlo. Entonces el próximo hospital civil se construirá en Puerto Vallarta. Se indica que este hospital civil, bueno, está no tiene mucha accesibilidad. Se informó también, se anunció por parte del gobernador que se van a abrir más rutas de transporte público, se va a extender la ruta eléctrica que va del aeropuerto hacia esta zona. Hay que recordar que este Hospital Civil de Oriente se encuentra a un costado del CU Tonalá, del Centro Universitario de Tonalá. El ingreso es por el periférico nuevo, es el ingreso a esta zona. Tiene un espacio de 200 estacionamientos y bueno, se entrega esta primera etapa muy buena, pero todavía falta más, falta ir desdoblando este servicio, como indicó el propio mandatario estatal, y bueno, él dice que es uno de sus obras emblemas en esta administración, la entrega de este Hospital Civil de Oriente de Tonalá, que pues va a avanzar en sus siguientes etapas conforme pase el tiempo. En el próximo año se tiene ya, dijeron, un presupuesto proyectado de más de 700 millones de pesos para que siga la construcción ya del segundo y tercer piso del edificio B, que es el que se entregó a un 20% de avance. Mi reporte, Ricardo. Muy buenas tardes.
Bien, Claudia, muchas gracias por este reporte. Que sea una buena tarde.
Igualmente para todos.
Muchas gracias, Claudia Manuela Pérez. Y en la otra línea telefónica, José Luis Jiménez Castro, también con información para usted. Huicho, buenas tardes. Adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Por lo pronto, ciclovías nuevas, por lo menos en el 80.000 de Guadalajara, no habrá. Hoy platicamos con el nuevo director de movilidad urbana, perdón, movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara, y pues la verdad trae otros proyectos muy distintos, algo que ya mucha gente le había solicitado. Ricardo, por favor, antes de hacer más ciclovías, arreglen las que están, repárenlas, quiten lo mugroso, póngalas pues para que la gente realmente pueda circular en bicicleta. Y bueno, es lo que va a hacer González Ramírez, nuevo director de movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara. Por lo pronto, ahorita, nueva construcción de ciclovías, no, mejor limpiamos las que ya están. Escuchemos lo que comentó.
El tema de las ciclovías lo tenemos que revisar, tendremos que analizar todos los proyectos que existen disponibles o los que se puedan generar para verificar cuáles son viables y cuáles podemos continuar. En este momento el enfoque tendrá que ser a el mantenimiento de lo que ya existe, de las calles que tienen preferencia ciclista o de las ciclovías que existen, porque si hay un tema en el que en la medida en que se deterioran, perdemos usuarios de las mismas. Entonces eso es lo que tendremos que evitar. Y recordemos también que hay algunos temas de ciclovía que se tienen que atender en conjunto con la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, sobre todo los que tienen que ver con corredores metropolitanos.
Ahí está lo que comentan el director de movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara, Saúl González Ramírez. Dice que pues las ciclovías actualmente están un tanto descuidadas, están sucias, están con los árboles ya muy crecidos, los famosos caramelos o estos palitos verdes que de repente están en algún lado, o algunas quesadillas desprendidas, otras llenas de basura. Bueno, ahorita se le está dando un mantenimiento integral a las ciclovías antes de pensar en nuevas. ¿Se acuerda usted de que la anterior administración había dejado en veremos y casi que iba a ser un hecho el que iba a haber ciclovía Javier Mina Juárez Vallarta? Bueno, pues nada más les alcanzó el tiempo para la de Javier Mina, y habían dicho que Juárez Vallarta seguiría en la próxima administración. Pues ándele que no, ahorita por lo pronto no es una prioridad. Ahorita mejor prioridad es sanear las que ya están, según confirmó Saúl González Ramírez, director de movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara. Mi querido Ricardo, ese reporte que te tengo.
Bien, estimado José Luis, me parece que es importante porque ¿cuántos proyectos no has visto tú, Huicho, que se entregan, se inauguran, se presumen, se ponen a disposición de la ciudadanía y luego quedan en el abandono o semiabandono, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Y no solo de Guadalajara, ¿eh?
No, en general.
De otros municipios, sí, allá sí. En uno de los peores ciclovías, sin duda alguna, en la que está allá para la zona de Tonalá, aquellas cerca de, ¿cómo se llama? Camichines, de todo aquello. Pues ya hasta indigentes duermen encima de la ciclovía, porque simplemente no lo están tomando en cuenta. En otras, por ejemplo, pues sí sembraron arbolitos y todo, pero pues ya están decrecidos los árboles, entonces no ayudan la visibilidad ni al ciclista, ni a la persona que está tomando el camión, ni al automovilista. O sea, vale la pena, y creo que me parece muy interesante el proyecto, que primero saneen las que ya están, sí, y luego piensen en otras nuevas, mi querido Ricardo.
Sí, estoy plenamente de acuerdo, y además algo que se replica con puentes, con túneles, nodos, en fin, es la constante. De pronto, después de la foto, después del corte del listón y el aplauso y la cobertura mediática, muchos proyectos quedan en el abandono.
Sí, y fíjate, algo bien interesante que dijo Saúl González Ramírez. ¿Por qué limpiarlas? ¿Por qué sanearlas? Bueno, primero es una obligación de la autoridad, claro. Pero dos, cuando un ciclista ve una ciclovía mugrosa, invadida por indigentes, llena de tierra o llena de plantas, dice, no, pues mejor dejo la bici, si no me voy a poder ir por ahí, pues mejor no voy en el carro. Dice que eso ha generado que muchos ciclistas dejen la bicicleta para utilizar otros medios para trasladarse. Interesante este concepto también, ¿eh?
Por supuesto. Mi estimado Huicho, muchas gracias por este reporte, que tengas una excelente tarde, estamos al pendiente.
Igualmente, querido Ricardo, muy buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Jiménez Castro, con, pues, de alguna manera esta información que tiene que ver con esta política en materia de ciclovías que, cuando menos en el arranque de esta administración municipal en Guadalajara, pues se va a adoptar y que tiene que ver con, primero, antes de pensar en más ciclovías, en tener en buenas condiciones las que ya existen. ¿Qué le parece a usted este planteamiento? En algunos segundos más, en punto de la una, damos paso al espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para continuar compartiéndole información generada tanto en el panorama local, nacional como internacional. Revisaremos, entre otras cosas, la información en materia de seguridad generada aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Y a nivel nacional, pues, ¿cómo estamos en materia de violencia? ¿Con qué cifras cerramos el mes de noviembre? Con esto y más, luego de la una. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Se cae la contratación de camiones recolectores de basura en Guadalajara. El gobierno municipal anuncia ahora la compra de unidades. Inauguran la primera etapa del Hospital Civil de Oriente en Tonalá, un proyecto que beneficiará a más de 1 millón de habitantes. Muere motociclista atropellado por una unidad de transporte público en la zona centro de Guadalajara. De cara a la temporada invernal, Guadalajara reforzará brigadas de apoyo a personas en situación de calle. Termina noviembre con 2.234 asesinatos. Guanajuato se mantiene como la entidad más violenta. Llega la violencia a las cárceles de Sinaloa. Un enfrentamiento en el penal de Culiacán deja saldo de un muerto y varios heridos. Confirman el asesinato de empresario limonero de Apatzinga, Michoacán. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 27 grados Celsius. Vamos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo, los detalles en torno a la publicación de reformas en materia de programas sociales, de vivienda y también de protección animal. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, recordarán que en el Congreso de la Unión y después en los congresos estatales se alcanzaron los votos suficientes, mayoría calificada, para que en el caso de los programas sociales, el que estaba, en los hechos ya se entregan los apoyos desde hace más de un año a adultos de 65 años en adelante, pero en la Constitución estaba solamente otorgados a partir de los 68. Esta entrega fue a partir de que el presidente, ahora expresidente López Obrador, decidió que tenía que ser a partir de los 65 y por eso lo hizo a partir de un decreto, pero ahora ya están elevados a rango constitucional los apoyos a adultos mayores a partir de 65 años. Bueno, eso es lo que hoy justamente una de las reformas constitucionales que hoy se convierten en disposición oficial, porque ya la presidenta Claudia Sheinbaum las envió al Diario Oficial de la Federación. Pero escuchemos a la consejera jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy.
Como hemos venido haciéndolo, vamos avanzando en la reconstrucción de nuestra Constitución, dándole todo el andamiaje constitucional a esta nueva forma de gobierno. El día de hoy la presidenta firma decretos promulgatorios de reformas constitucionales muy importantes, la que acaba de anunciar la secretaria Ariadna, que convierte en derecho los programas sociales de la pensión no contributiva. Recuerden que la teníamos en 68 años, ya se actualiza la Constitución a 65 años y el derecho constitucional a las personas con discapacidad. También firma el decreto promulgatorio para dar vivienda a los trabajadores, vivienda adecuada a los trabajadores, que ya se ha venido anunciando el programa de 1 millón de viviendas y ahí están los trabajadores. Este es otro de los decretos. Y uno más que tiene que ver con la protección de los animales. Son los tres decretos promulgatorios de reformas constitucionales que el día de hoy envía al Diario Oficial para que ya entren en vigor.
En realidad, digamos que serían 5, porque los programas sociales a los que hace referencia son 3, más el de protección animal, más el de vivienda, entonces estamos hablando de 5. Pero bueno, se puede resumir que uno es de programas sociales, uno es de vivienda y uno es de protección animal, los que estarán ya entrando en vigor a partir del día de hoy. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Gracias por la información, buenas tardes, buen fin de semana. Digo, buen arranque de semana.
No, ya te quieres ir otra vez, mi querido Ricardo.
Ni aguanto
nada. Yo me pasé el fin de semana ya en Guadalajara, pero y tú te fuiste de Guadalajara.
Sí, ni hablar, no nos tocó coincidir, mi estimado Arturo, pero bueno, ya habrá oportunidad. Te mando un abrazo y que sea buena semana.
Igualmente, un abrazo. Y solo para redondear, aparte de todo, de estos decretos, sí, la presidenta también promulgó uno mediante el cual convierte nacional a la Universidad Rosario Castellanos, que es una universidad única y exclusivamente de la Ciudad de México, o que tiene sede en la Ciudad de México. Bueno, a partir de ahora ya se va a ampliar, va a tener sedes en Comitán, la primera, esto es en Chiapas,
sí,
la segunda va a ser en Tijuana, y van a buscar en otras entidades del país.
Muy
reporte,
bien.
Ahora sí.
Bien, Arturo, gracias, abrazo.
Hasta luego.
Gracias, el reporte de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Con más información generada a nivel nacional, le platico que durante el último fin de semana de noviembre se cometieron 238 asesinatos en el país. Noviembre terminó con 2.234 homicidios dolosos, de acuerdo con los datos recopilados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De esta forma, en los dos primeros meses de la presente Administración Federal, han sido asesinadas prácticamente 4.500 personas. Hablamos de 74 homicidios al día. El pasado fin de semana fueron 69 homicidios dolosos, el viernes 29 de noviembre, 91 el último día del mes y 78 durante el domingo 1 de diciembre. Guanajuato es la entidad que se mantiene en primer lugar a nivel nacional con 35 personas asesinadas. El estado de Sinaloa se ubica como la segunda entidad con mayor violencia letal el fin de semana con 21 asesinatos. Le siguieron Baja California y Morelos con 16 casos por entidad, Chihuahua y Puebla con 13 homicidios dolosos en este periodo, insisto, por estado. Un tema preocupante, delicado, indiscutiblemente el de la inseguridad, el de la violencia, que por cierto está presente ya también en penales de Culiacán, Sinaloa, el caso de un enfrentamiento en la capital de ese estado, que arroja saldo de un muerto y de varios lesionados. De acuerdo con los primeros reportes, esta madrugada se registraron detonaciones de armas de fuego dentro del reclusorio de Aguaruto, por lo que fueron desplazadas en el lugar fuerzas federales y estatales. Dos ambulancias ingresaron al centro penitenciario para auxiliar a tres internos que resultaron pues con lesiones de arma de fuego y quienes fueron trasladados a algunos hospitales. Una pausa, enseguida y más. Está en marcha la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y como cada año, Mercedes Altamirano nos comparte el día a día la crónica de lo que destaca en la fiesta de las letras. ¿Qué pasa en la FIL? Meche, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué pasa en la FIL?
Este es un resumen con lo más importante de lo que sucede en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Invitado de honor, España, camino de ida y vuelta.
Abracemos nuestras coincidencias
y aprendamos de las diferencias.
Presentado por Universidad Panamericana, exigencia académica, excelencia humana.
Revisemos ahora qué pasa en la FIL, Mercedes Altamirano, con el recuento de lo más importante de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Meche, adelante.
Muchas gracias, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti y para nuestra audiencia. Efectivamente, una cita más con la Fiesta de los Libros. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en su 38ª edición con España como país invitado de honor, dio inicio este sábado 30 de noviembre con la tradicional inauguración en Expo Guadalajara, sede del evento, con la expectativa para esta edición de recibir a más de 850,000 asistentes al recinto ferial. El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, anunció el nombramiento de Trinidad Padilla López, hermano de Raúl Padilla López, como nuevo presidente de la FIL, mientras que Marisol Schultz continuará al frente de la Dirección General de la FIL. Villanueva dijo que, en principio, no se nombraría un presidente, pero la próxima rectora, Carla Planter, le cedió esa facultad.
Ayer Carla me dijo a quién quisiera ya nombrar y me sugirió si pudiera hacer uso de mis atribuciones para su decisión y que eso se pudiera hacer desde esta feria y no esperar hasta que ella fuera rectora. Y queremos anunciarles que romperé mi promesa y el día de hoy nombraremos al licenciado José Trinidad Padilla López presidente de la Feria Internacional.
Te comparto que el escritor mozambiqueño Mia Kwoto fue honrado con el premio FIL de Literatura. El galardonado expresó en su mensaje su gusto por la literatura, por supuesto, y también su acercamiento con escritores mexicanos como Octavio Paz, Carlos Fuentes y Juan Rulfo.
Estuve en esta misma fila en su edición de 2018, año en que fue premiada la poeta Ida Vitale, quien ahora tiene 101 años. Aquella era mi primera visita a México. Una parte de mí, sin embargo, me decía que yo ya había estado aquí. Una parte de mí había nacido en este lugar. Como muchos de mi generación, soy originario de ese México, que me llegó a través de sus libros, sus canciones y su pintura. A todos esos escritores, a todos esos artistas, les debo mi total gratitud. Este premio es más de ellos que mío.
Presente durante la inauguración de FIL, el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, anunció que eventos internacionales como la propia Feria Internacional del Libro, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y Papirolas tendrán recursos extra por parte del Estado, además de los etiquetados a la Universidad de Guadalajara.
El presupuesto que enviamos al Poder Legislativo incluye ya el presupuesto constitucional del 5%, es decir, esto será un apoyo adicional que dará el gobierno del estado de Jalisco para la organización de estos tres grandes eventos.
Para esta edición, la FIL ha invitado a dos premios Nobel. Este fin de semana tuvo actividad el galardonado en 2021 en materia de literatura, el escritor tanzano británico Abdulrazak Gurnah, quien participó en la conferencia magistral denominada Reflexiones sobre el viaje de regreso, donde hizo una serie de consideraciones sobre la escritura. Entre ellos, lamentó que los ingleses no estuvieran interesados en los textos traducidos.
No sé, pero los ingleses generalmente hablan bastante sobre ellos mismos y no están interesados en traducciones, por mucho, excepto para aquellos que se convierten en escritores clásicos o aquellos que se convierten en escritores muy, muy conocidos. No sé si sea igual en los Estados Unidos, pero en Reino Unido el caso es que los ingleses no están particularmente entusiasmados con los textos traducidos.
Ricardo, hacemos una pausa y regresaremos con más de este resumen de qué pasa en la FIL.
Universidad Panamericana, número uno en calidad de la enseñanza por el The Times Higher Education. Mejor universidad privada del 2024 por el ranking del Universal. Top 3 de las universidades privadas en México por el QS World University Ranking. Universidad Panamericana, exigencia académica, excelencia humana.
De regreso en el resumen de qué pasa en la FIL en los primeros dos días de actividad, otro de los eventos importantes fueron la apertura del Salón Literario Carlos Fuentes, que en esta edición corrió a cargo de la conocida escritora española y recurrente asistente a la Fiesta de los Libros, Rosa Montero, y su compatriota el escritor Fernando Aramburu. La primera compartió cómo es su manera de trabajar para escribir.
Y además, en ese camino de la escritura cada vez te tienes que ir borrando tú más, porque los libros son sueños. Sueños que se sueñan con los ojos abiertos y nacen las novelas del mismo lugar del inconsciente de donde nacen los sueños y no las controlas verdaderamente.
Por su parte, Fernando Aramburu fue cuestionado sobre las fake news o bulos en español, que significa noticias falsas. Y es que hace poco apareció que lo habían matado y contestó con sentido del humor.
De acuerdo. Como pasó el otro día, no a mí exactamente, porque yo ya sabía que no me había muerto. Aunque será, no me voy a ir por las ramas, pero hubo una serie de síntomas que me permitieron saber esto.
Próximamente se estrenará en Netflix la primera adaptación audiovisual de Cien Años de Soledad. Sus guionistas Camila Brugués y Natalia Santa, ambas de nacionalidad colombiana, se presentaron en la FIL donde compartieron detalles de cómo llevaron a la pantalla la obra cumbre del Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez.
¿Y cómo hacemos para mostrar eso que está en el libro en 300 páginas desperdigado? Porque García Márquez en Cien Años de Soledad no tiene una temporalidad lineal.
Este fin de semana conversamos con el escritor y guionista argentino ganador del Oscar en 2015 al mejor guion original por la película Birdman, del director Alejandro González Iñárritu, quien presentó en la FIL Los Impotentes, novela donde cuatro personajes se enfrentan a distintos momentos de impotencia en su vida. Le preguntamos sobre si el Oscar le ha ayudado a tener más lectores y esto respondió a los micrófonos de Notisistema.
No es una pregunta para mí. No.
¿No te gustaría otro Oscar?
Sí, digo, nadie va a decir que no. Pero bueno, también creo que las cosas cuando suceden uno se sorprende, no las espera. Entonces me parece estúpido ponerse en la situación de que porque ya sucedió tiene que volver a suceder. O sea, ¿no? Uno hace lo mejor que puede siempre y luego que sea lo que tenga que ser.
Ya para concluir este resumen, solamente invitar a nuestra audiencia a que hoy, si les es posible, asistan al homenaje al mérito editorial, que en este caso es para Patricia Van Rijn. Ella es originaria de la Ciudad de México y durante más de 37 años se ha dedicado a la educación y publicación de libros para niños. Primero dentro de la Secretaría de Educación Pública y después al frente de la casa editorial Sidcli, que ella misma fundó en 1980 con el objetivo de publicar literatura para niños de los mejores escritores en lengua castellana. Así es de que, sin duda alguna, un muy merecido homenaje hoy a las 8 de la noche en Expo Guadalajara. Y, por supuesto, también invitarle a usted a que nos sintonice hoy a las 6 de la tarde en qué pasa en la FIL, porque ahí le estaremos contando todo lo de la jornada propia de este lunes. Hasta aquí mi resumen. Ricardo, muchas gracias. Muy buenas tardes.
Meche, muchas gracias. Muchas gracias y nos mantenemos al pendiente. Continuamos con más.
¿Qué pasa en la FIL?
Este fue un resumen con lo más importante de lo acontecido en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Invitado de honor, España, camino de ida y vuelta.
Abracemos nuestras coincidencias
y aprendamos de las diferencias.
Presentado por Universidad Panamericana, exigencia académica, excelencia humana.
Y revisemos ahora la información más importante en materia de seguridad pública. Fernando Núñez con el recuento. Fer, muy buenas tardes, bienvenido y adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Qué gusto poder saludarte esta tarde de lunes. Excelente inicio de semana para ti, para todos los que nos escuchan a través de este espacio. Como ya lo has señalado, esta tarde se ha registrado información en materia de seguridad que es importante dar a conocer, y si me lo permites, arrancamos con la información que se ha generado desde muy temprano, y es que durante las primeras horas de esta mañana, un joven motociclista de aproximadamente 25 años de edad perdió la vida mientras circulaba sobre la colonia Americana en el municipio de Tapatío, sobre la avenida Enrique Díaz de León y la avenida Miguel Hidalgo y Costilla, de manera desafortunada. Un tema de estos ya conocidos como semaforazos es que se registra contra una unidad del transporte público. Versiones de testigos señalan que sería el motociclista quien aparentemente se habría pasado la luz roja del semáforo, aunque otros testigos apuntan a que es el exceso de velocidad por parte del conductor de la unidad de transporte público el detonante para este fatal desenlace. Cortes viales que se generaron en la zona durante poco más de una hora mientras se llevaban a cabo las diligencias pertinentes por parte de la Fiscalía del Estado y personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Pero en más información te cuento que un hombre fue asesinado a balazos. Este hombre salía de su propia casa, así lo señalaron, en la colonia indígena Mezquitán, en el municipio de Zapopan. Cuando señalan, un sujeto de complexión robusta se acercó a él y realizó una agresión directa de arma de fuego. Este hombre, de 35 años de edad, quedó tendido sobre la calle 18 de marzo y privada Hidalgo. Es precisamente tras presentar múltiples lesiones de proyectil de arma de fuego. Así lo confirmaron los servicios médicos municipales luego de que arribaran hasta este punto tras los múltiples llamados a la línea de emergencia 911. Pero no fue el único caso, y es que en San Pedro Tlaquepaque, un hombre que caminaba sobre la avenida Adelhorn en sentido hacia su trabajo, pues era seguido por dos amantes de lo ajeno, quienes intentaron primero, pues mediante palabras, asustarlo. Posteriormente lo agredieron a golpes, le pedían, le exigían, por supuesto, entregar a sus pertenencias. Este se negó, y al hacerlo fue víctima de una agresión con un arma punzocortante, estas conocidas como el tipo machete, generándole lesiones importantes en la cabeza, por lo que rápidamente, como le fue posible, llegó hasta su trabajo, donde pues pidió el apoyo de las autoridades y tuvo que ser trasladado a recibir atención médica hasta un puesto de socorro cercano. Es la información más relevante que se ha registrado durante las últimas horas, Ricardo.
Bien, Fer, te lo agradezco mucho, estamos al pendiente, ojalá que sea una jornada tranquila, por lo menos el resto de lo que le queda a este lunes, y estamos pues siguiendo de cerca lo que ocurre en materia de seguridad. Por lo pronto, Fer, gracias, bienvenido.
Ricardo, gracias a ti, un gusto poder estar en este espacio, saludándolos a todos, y pues nos vemos el día de mañana.
Muy bien, Fernando Núñez, que nos estará compartiendo en el día a día el pulso de la información en materia de seguridad. Gracias, Fer, descansa, abrazo.
Ricardo, un gusto.
Gracias, bueno, vamos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta para compartir a usted más información en materia deportiva. Manuel Trujillo Soriano con lo más destacado en esta materia. Continuamos con la información. Antes de dar paso a los deportes, hay algunos reportes de parte de nuestros radioescuchas, cosa que le agradecemos mucho. El caso de Mari Martínez, quien dice que en Loma Bonita, allí en Avenida Salatitán, entre Avenida del Potrero y la privada Loma Alta, un joven habría fallecido, estaba haciendo piruetas con su motocicleta, se descontroló, cayó seguramente y terminó perdiendo la vida. Pues una pena, y gracias por su reporte. Sergio Mejía Cano también se comunica con nosotros para preguntar qué es mejor, que se haya suspendido el arrendamiento de vehículos para la recolección de basura en Guadalajara, pues a la larga sale más barato la compra que la renta. Obvio que se detectó alguna anomalía en eso de la renta, ya se vio alguna vez con el tema de las patrullas. Pues no fue, por lo menos en términos públicos, la explicación que se dio, don Sergio, de acuerdo con lo que ha expuesto la propia autoridad municipal en voz de la presidenta tapatía, Verónica Delgadillo, fue la empresa ganadora de esta licitación la que terminó echándose para atrás. No es que alguien haya tumbado el arrendamiento. El tema Ahora, bueno, pues no es cosa menor. Lo que dice la alcaldesa es que tocará lanzar una nueva licitación, a nivel nacional, pero ya no para la renta, ahora también para, o mejor dicho, más bien, ahora para la compra de camiones 160. Hoy, por cierto, hay una convocatoria para una sesión extraordinaria ahí en el gobierno de Guadalajara. Vamos a ver finalmente pues en qué sentido viene. Seguramente el tema obligado es este, porque pues evidentemente a todas luces los terminó atropellando el reloj. No contaban con que se fuera a caer esta contratación, porque además esto es cosa de semanas. La concesión de Cap Sable termina prácticamente a mediados de este mes, y la pregunta es, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con el servicio de recolección de basura? Si ya venían muy a contrarreloj con la renta, con el arrendamiento de camiones, ahora que tienen que empezar prácticamente de cero, la pregunta es, ¿les va a dar o no les va a dar el tiempo? ¿Cuál es el plan B? ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué va a pasar con la recolección si es que no lo alcanzan a tener? ¿O habrá empresa que tenga todos los camiones que se necesitan? En fin, es todo un tema del que ya estaremos platicando con usted en la medida en que se vaya generando más información, en la medida en que pues haya más claridad precisamente en torno a este tema. Por lo pronto, gracias también a Rosa, que se comunica a este espacio, envía saludos a todos en cabina y le da además la bienvenida a Edgar Flores y a Fernando Núñez, que se incorporan a este equipo de trabajo. Ya los ha estado escuchando usted y nos sumamos precisamente a ese mensaje de bienvenida, sabidos de cierto que, bueno, harán indiscutiblemente una gran chamba. Vámonos ahora a los deportes. Manuel Trujillo Soriano está ya con nosotros. Hola, Manuel.
Gracias Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues caray, dicen que cuando el río suena es porque agua lleva, y según la prensa internacional, Checo Pérez saldrá de Red Bull al finalizar la presente temporada. Lo cierto es que le ha ido como en feria a Checo Pérez. Ayer abandonó a 17 vueltas de que terminara la carrera. Hay quienes inclusive se atreven a afirmar que hasta es un sabotaje del mismo equipo. Total que al terminar este gran premio allá en Qatar, el jefe del equipo, que es Christian Horner, le envió un mensaje clarísimo al piloto jalisciense Sergio Checo Pérez. Le mandó decir, o le dijo ante los medios de comunicación: lo que decida hacer será su decisión. Al final del día, creo que es lo suficientemente grande y sabio como para llegar a sus propias conclusiones. Vamos a llegar al final de la temporada en Abu Dhabi y luego ver dónde estamos. Esto fue lo que dijo Christian Horner, el jefe de la escudería Red Bull. Y hoy la prensa internacional, principalmente allá en Inglaterra, aseguran que Checo no es que solo tenga pie y medio, sino que está ya prácticamente fuera de Red Bull. Estas fuentes afirman que Horner y el asesor Helmut Marko se van a reunir el próximo 9 de diciembre, de hoy en 8, un día después exactamente de la última carrera de la temporada, en donde se podría anunciar la salida voluntaria, si usted lo quiere ver de esta manera, del equipo del piloto jalisciense Sergio Checo Pérez. Lo cierto es que ha tenido su peor campaña desde que llegó al equipo del Toro Rojo, y bueno, antes del Gran Premio de Qatar aseguraba que el 100% con Red Bull, pero hay cláusulas de ciertos puntos que tenía que haber sumado y ciertas indemnizaciones o compromisos de parte de los dos lados, y estos reportes aseguran que lo mejor que puede hacer hoy por hoy Checo Pérez es dejar al equipo Red Bull de cara a la próxima temporada. Ciertamente renovó contrato por 2 años, sin embargo aseguran que dadas las condiciones pues no se ve viable y que Checo Pérez estaría prácticamente fuera de la escudería Red Bull. Y como piloto de reserva, el regiomontano Patricio Pato Howard volverá a conducir para McLaren en el test del final de temporada de Fórmula 1, que se realizará en Abu Dhabi el próximo 10 de diciembre, allá en el circuito de Yas Marina, junto al resto de los pilotos que formarán parte de la parrilla del 2025. En el Gran Premio de la Ciudad de México, aquí en la capital del país, el Pato Howard participó en la primera sesión de entrenamientos libres, ocupando el asiento de Lando Norris, y nuevamente volverá a estar ahí conduciendo el auto de McLaren de la Fórmula 1, pero el próximo 10 de diciembre. El lanzador dominicano Frankie Montas y los Mets de Nueva York habrían llegado a un acuerdo por 2 años a cambio de $34 millones. El lanzador derecho de 31 años jugó con los Rojos de Cincinnati y los Cerveceros de Milwaukee esta temporada. Y los Mets buscan además fichar al jardinero estrella de los Yankees de Nueva York, Juan Soto, quien comparte agente con Montas. Desde hoy por la mañana le hablábamos acerca de esta tragedia donde varias decenas de personas murieron y otras más resultaron heridas en las estampidas desatadas ayer a raíz de los enfrentamientos durante un partido de fútbol en la ciudad de Nserekoré, la segunda de mayor importancia de Guinea, según el balance provisional que hace ya el gobierno hoy. Es un gobierno en transición, por cierto, que llegó por medio de un golpe de Estado. Bueno, pues hoy asegura el informe, explica que la tragedia se produjo ayer durante el encuentro el Nserekoré y la B, y tras la molestia por una decisión arbitral, que hubo estampidas por diferentes partes del estadio, y lamentablemente se habla de decenas. Mínimo hay quienes aseguran que se estaría hablando de 56 personas fallecidas que se levantaron pues los cadáveres ahí del lugar de los hechos. Otras más están en los hospitales, pero fue aquello una gran tragedia que todavía se está lamentando y apenas va fluyendo poco a poco la información. Y bueno, pues el gobierno ya está reconociendo al menos 56 personas muertas en el marco de este partido de fútbol. Y bueno, hace unos instantes la Liga MX anuncia ya de manera oficial los horarios en los que se van a disputar las semifinales de la liguilla por el título en este torneo de apertura. San Luis contra Monterrey abren plaza el miércoles a las 21:09 p.m. en el juego de ida en el Estadio Alfonso Lastras, ahí en San Luis Potosí. La vuelta se va a celebrar el sábado a las 20:00 p.m. en el Estadio de los Rayados del Monterrey. La serie entre América y Cruz Azul iniciará el jueves a las 20:00 p.m. en el Estadio Ciudad de los Deportes y la vuelta será ahí mismo, en ese escenario, pero el domingo a las 19:00 p.m. El timonel argentino Pablo Guede regresa al fútbol mexicano al ser presentado el día de hoy como nuevo entrenador de El Puebla de cara al próximo torneo de la Liga MX, tras la salida de José Manuel Chepo de la Torre. Dice Guede que su objetivo es meter al equipo de la franja a la liguilla por el título. Pablo Guede conoce perfectamente al fútbol mexicano porque ya dirigió por acá a Monarcas Morelia, a Xolos Tijuana y también a los Rayos del Necaxa, este equipo de Aguascalientes. Por cierto, que previa a que se conocieran los horarios oficiales de los juegos de semifinales, Cruz Azul anunció el costo de sus boletos para el partido de vuelta entre América en el Estadio Ciudad de los Deportes, con precios que van de los $820 en cabeceras, el más económico, a los $1,500, el más caro en preferente VIP. Tendrán preferencia para adquirir sus entradas los aficionados con pase azul. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Manuel, muchísimas gracias, muy buenas tardes y buen inicio de semana.
Igualmente.
Gracias, Manuel Trujillo Serena con los deportes. Vamos a la pausa, continuamos con más. Cada primero de diciembre se conmemora el Día Mundial del SIDA. Es una fecha en la que, bueno, pues se trata de generar mayor conciencia al respecto, de visibilizar lo que se hace, pero sobre todo lo que aún falta por hacer.
La apuesta es la prevención, la apuesta es visibilizar el tema y la apuesta también es destacar los avances médicos relacionados con esta enfermedad. Cada primero de diciembre se conmemora el Día Mundial del SIDA. De acuerdo con registros oficiales, fue en 1983 cuando se detectó el primer caso de esta enfermedad en México. Han pasado poco más de 40 años y la Secretaría de Salud contabiliza más de 330 mil casos de VIH. Los años más críticos en el transcurso de estas décadas fueron 2018 y 2019. Luego, durante la pandemia, vino una baja, pero en 2021 se marcó una tendencia al alza. En 2022 se registró la cifra anual más alta de personas diagnosticadas en la historia, con un total de 17.858 casos. En entrevista con la agencia EFE, Fernando contaba cómo fue enterarse de que tenía VIH.
Cuando yo me entero que tengo VIH, lo primero que pienso es, ¿cuándo me voy a morir? Y fue mi primera pregunta. Y con el tiempo me di cuenta que esto no era cierto, que antes, por el mismo miedo de no hablar las cosas, ni siquiera yo mismo me cuidaba y tampoco cuidaba a las otras personas.
Veracruz, la Ciudad de México y Jalisco figuran entre las entidades con la mayor cantidad de fallecimientos por VIH-SIDA. Cifras oficiales revelan que de los más de 330 mil casos identificados, alrededor de 111 mil perdieron la vida. Y de acuerdo con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH de la Secretaría de Salud, en México más del 80% de quienes padecen esta enfermedad son hombres. Al revisar las edades de las personas que contrajeron el virus, ronda entre los 20 y los 40 años. Sin embargo, en el transcurso de los últimos años, son cada vez más los jóvenes que contraen la enfermedad, y lo más preocupante es que ni siquiera lo saben, al menos no a tiempo. A los micrófonos de la UNAM, David Alvarado, integrante de la Fundación Mexicana para la Lucha contra el SIDA, comparte su experiencia.
Jóvenes de menos de 25 años que están llegando a la Fundación en fase de SIDA, es decir, con infecciones ya muy avanzadas, no se hace una detección a tiempo, y el problema es que muchas de estas enfermedades que están definiendo SIDA, algunas tienen efectos irreversibles en la salud y en la calidad de vida de los jóvenes.
Un diagnóstico oportuno es fundamental. La directora general del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA, Aletze de la Torre Rosas, expone quiénes deben realizarse la prueba.
Todas las personas que tengan vida sexual activa al menos una vez al año, mujeres embarazadas en el primer y tercer trimestre del embarazo, personas usuarias de drogas inyectables al menos cada 6 meses, y el diagnóstico temprano, este es el mensaje fundamental, y el inicio oportuno del tratamiento garantiza la calidad de vida de las personas.
Uno de los grandes retos que enfrenta México en esta materia tiene que ver con la posibilidad de acceder a los medicamentos necesarios, en la calidad de la prestación de servicios médicos a quienes así lo requieren, a la realización de más pruebas y el reforzamiento de la difusión de las medidas preventivas. Y es que en nuestro país diariamente se diagnostican con VIH alrededor de 50 personas. De acuerdo con el entonces subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en México se brinda una atención adecuada a quienes padecen la enfermedad.
Y hoy tenemos en México el mejor esquema de tratamiento de América Latina, comparable al que se utiliza en Europa Occidental, pero además lo tenemos para la mayor cantidad de personas al mejor precio.
Vale la pena recordar qué es el VIH, es decir, el virus de la inmunodeficiencia humana, un virus que afecta al sistema inmunológico del cuerpo. Si no es atendido, provoca el SIDA, una enfermedad infecciosa transmitida por vía sexual a través de la sangre o de la madre al feto. Es una enfermedad que poco a poco va eliminando las defensas naturales del organismo hasta su desaparición. A pesar de la información ampliamente difundida sobre este tema desde hace varios años, a la fecha pesa un estigma sobre esta enfermedad. Quienes la padecen siguen siendo objeto de críticas, de señalamientos, de exclusión, y ese es uno de los grandes retos, no solo en México, sino a nivel mundial. Lograr la inclusión de todas las personas con este padecimiento, que todas reciban la atención necesaria. Desde el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA, en voz de su directora, Aletze de la Torre Rosas, se hace este llamado.
Este día nos da la oportunidad de hacer el llamado de corresponsabilidad, número uno, para combatir la discriminación hacia las personas que viven con VIH. Número dos, el mensaje fuerte y claro de que es el momento de hacernos las pruebas para VIH, para otras infecciones de transmisión sexual, y si viven con VIH, no abandonar el tratamiento.
Como siempre, en materia de salud, las mejores armas son la información y la prevención. Además, hay que destacar la importancia de la realización de pruebas. Son sencillas y confiables. Un diagnóstico a tiempo hace la gran diferencia. Recibir un tratamiento adecuado permite reducir la carga viral en la sangre, mantener una buena calidad de vida y proteger a los demás. Notisistema, Ricardo Camarena.
Continuamos con más información. Vamos ahora a los espectáculos. Pilar Gutiérrez con su reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, en información de los espectáculos, les cuento que Efigenia Ramos, la asistente de Silvia Pinal, cuenta que tras la muerte de su jefa, ahora sí reanudará su vida y se mudará a la casa de su familia para regresar a su propiedad y poner en orden su vida personal, la cual quedó en segundo plano luego de que comenzara a trabajar con la diva alrededor de 3 décadas atrás. Por muchísimos años, esta mujer fue mejor conocida como Efi y se convirtió en la mano derecha de la Pinal, pues luego de tantos años de trabajar juntas, no solo fue su asistente, sino que la propia actriz concebía a Efigenia como su amiga y la persona más cercana de su vida. Y ahora, tras el deceso de la diva, mucho se hablaba acerca de qué pasaría con su vida, y luego de la incondicionalidad y lealtad que le tuvo la asistente a doña Silvia Pinal, le ha demostrado también a la familia esto, y hay quienes opinan que lo meritorio sería que Efi siguiera viviendo en la casa del Pedregal, como lo ha hecho en los últimos años. Sin embargo, ella ya salió a hablar y dice que tiene otros planes para el futuro. Efigenia contó que su condición de salud no es la idónea ya en estos momentos tampoco, y en la actualidad tiene 4 aneurismas, que son una especie de protuberancia en los vasos sanguíneos, por lo que ahora que su jefa ya no está, se enfocará obviamente en cuidar de su salud, y además también descartó cualquier tipo de interés en seguir encargándose de los asuntos de la familia Pinal, pues su trabajo era únicamente con la diva y nada más. Y también ella al parecer confirma que los restos de doña Silvia Pinal serán almacenados junto a los de su madre, doña Luisa María Pinal, su hija Viridiana y su ex esposo Gustavo Alatriste, pero esto es lo que dice ella. Los familiares de Silvia Pinal no han salido a decir nada al respecto, pese a que dijeron que sí iban a mantener al público al tanto de qué iba a pasar con los restos de doña Silvia Pinal. Pero por otro lado, les cuento que el concierto de Natanael Cano, que estaba programado para llevarse a cabo en la Plaza de Toros de Tepic, Nayarit, fue cancelado inesperadamente debido ahora a factores climáticos. De acuerdo con el director de la boletera oficial del evento, la densa neblina que había en el lugar impidió que el artista aterrizara en los aeropuertos de Tepic o de Puerto Vallarta, lo que forzó obviamente la suspensión de este espectáculo. El aviso de esta cancelación se emitió muy pocas horas antes del inicio del concierto, generando molestias entre los asistentes que ya se encontraban obviamente en el recinto esperando al cantante. Incluso algunos fanáticos expresaron su inconformidad, sugiriendo que podrían haberse tomado medidas alternativas para evitar este retraso. A través de un video, Natanael Cano ofreció disculpas a sus seguidores y a quienes se dieron cita en esta plaza de toros. Sin embargo, las explicaciones al parecer no convencieron a gran parte del público, quienes dijeron que esto era una falta de responsabilidad. Y es que este concierto había alcanzado un lleno total, con entradas cuyos precios oscilaron entre los 990 y los 3,500 pesos mexicanos, ya incluyendo los cargos por servicio. La monumental Plaza de Toros Don Antonio estaba completamente ocupada cuando se dio este anuncio ya de la cancelación, y los organizadores informaron que va a haber una nueva fecha del evento, o que en su caso va a haber opciones de reembolso que se van a anunciar próximamente. Así que ya veremos si sus fanáticos sí quieren volver a verlo, o si no quedaron con un gran sabor de boca después de que les cancelaran con tan pocas horas de antelación este concierto, y ver cómo le va en el siguiente. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, muchísimas gracias por la información. Una excelente tarde, Pilar Gutiérrez, con la información de los espectáculos. Vamos a más noticias, lo que ya habíamos comprometido hace algunos minutos en este espacio. Vamos a conocer los detalles del operativo invernal por parte de las autoridades tapatías, pensado particularmente en aquellas personas en mayores condiciones de vulnerabilidad, las personas que viven en situación de calle. Edgar Flores, con los detalles. Hola, Edgar, adelante.
Ricardo, buenas tardes para ti y para el auditorio. Un saludo. Bueno, pues esta mañana el Ayuntamiento de Guadalajara anunció este reforzamiento y ampliación, un despliegue operativo denominado operativo invernal, que si bien es cierto, pues ya se venía registrando a lo largo de todo el año por esta temporada de frío justamente. Las personas en situación de calle, se va a reforzar este apoyo. Se van a brindar primero que nada alimentos, bebidas y comidas calientes. También se les estará entregando prendas abrigadoras, así como también atención médica y, lo más importante, Ricardo, un lugar donde dormir. Van a participar de manera intermunicipal los servicios médicos del municipio, es decir, la Cruz Verde específicamente, va a participar también el DIF municipal, van a participar también elementos de protección civil y bomberos del municipio y algunas otras dependencias que seguramente se irán sumando a lo largo de este operativo, que por cierto arranca hoy y concluye de manera preliminar el próximo 2 de febrero de 2025. Si es necesario que se amplíe, bueno, pues esto se haría ya dependiendo las necesidades. En Guadalajara, si bien es cierto, Ricardo, no hay un censo como tal que pueda decirnos específicamente el número de personas en situación de indigencia que hay. Bueno, pues Norma Angélica Aguirre, quien es la coordinadora de combate a la desigualdad del gobierno de Guadalajara, refirió que el último conteo que hicieron, un conteo por cierto informal, daba cuenta de que el año pasado tan solo en las áreas como el Parque Morelos, el primer cuadro de Guadalajara y la zona del Estadio Jalisco había aproximadamente 1700 indigentes. Sin embargo, bueno, pues la gran mayoría de ellos ante esta ayuda que se les ofrece se niegan a pernoctar o a pasar a los albergues que se han destinado para ellos. La gran mayoría únicamente reciben la comida, las prendas abrigadoras y no quieren tener ningún tipo de responsabilidad. Las que adquieren cuando ingresan a alguno de estos albergues, bueno, sencillamente se niegan a este apoyo. Repito, el operativo va a permanecer desde hoy hasta el próximo 2 de febrero, con un horario de las 19:30 horas y hasta las 23 horas, de lunes a viernes. También los fines de semana se estará apoyando con el objetivo de que, bueno, pues esas personas que viven en situación vulnerable puedan tener por lo menos algunas cuantas noches de abrigo, de calor, pero sobre todo de comida.
Sí, por supuesto, Edgar, y entendiendo además que en algunos casos, paradójicamente, algunas personas en situación de calle prefieren pasar, ¿no? Dejar pasar estas, pues estos apoyos por parte de las autoridades municipales. Uno podría no entenderlo en principio, pero también es todo un reto llevarlos a estos sitios.
Sí, sin duda alguna, y un punto importante, Ricardo, es que no se les puede obligar. Esto es una situación que hacen las autoridades municipales, no se pueden llevar a la fuerza. Esto es pues una decisión netamente voluntaria de estas personas que viven en esta condición. Aunque se les ofrece la ayuda, bueno, pues hay un promedio entre 7 de cada 10 personas se niegan a recibir el traslado o a proporcionarles el traslado hasta un albergue. Únicamente pues lo que quieren es comida, abrigo, sí, y seguir con su rumbo por las calles de la ciudad.
En el tema de la libertad, a lo que de pronto hacen mucha referencia. Muchas gracias, Edgar, por el reporte.
Continuamos pendientes, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Edgar Flores platicando con usted los detalles respecto precisamente también a este tema, que por cierto, hablando de operativos, pues platicarle a usted que en Tonalá, las autoridades municipales también pusieron en marcha su operativo de supervisión de venta de pirotecnia para detectar aquellos lugares que no cuentan con el permiso correspondiente. Estarán supervisando cómo se da esta dinámica en distintos puntos del municipio. Todo esto, por supuesto, con el propósito de reducir el riesgo de algún tipo de percance. Hay que ser muy, muy cautos con el manejo de la pirotecnia y, sobre todo, pues, cuidar a los más pequeños de casa, que un motivo de fiesta, pues, no termine convertido en una tragedia con consecuencias fatales, con secuelas de por vida. Seamos supremamente responsables precisamente con este tema. Nos vamos, como siempre, muchísimas gracias por su atención. Le invito a permanecer en esta frecuencia. Le deseo una excelente tarde y por aquí nos encontramos mañana al filo de las 12:30 con más información en Buenas Tardes Metrópoli. Hasta entonces.